A las 7 de la mañana, 15 minutos, voy a saludar a un invitado que tenemos aquí en el estudio de Emisor Atlántico. Es el doctor Juan Carlos Pinzón, quien en su momento fue ministro de la Defensa. Vamos a hablar de seguridad en Colombia. Está visitando la ciudad de Barranquilla, pero también vamos a apelar a su condición de embajador de Colombia en Washington para hablar también del tema arancelario y de las gestiones que está haciendo el presidente Gustavo Petro en China para incluir a nuestro país en la ruta de la seda. Hay muchos temas para hablar con el doctor Pinzón. Doctor Pinzón, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Don Jorge, muy buenos días. Un gusto estar aquí en el Emisor Atlántico. Encantado de saludarlos.
Bueno, usted como ex ministro de Defensa, ¿cómo califica la situación de seguridad que se está viviendo en Colombia?
Una situación muy preocupante, Jorge, en deterioro. Los ciudadanos todos los días están diciendo que lo que más les preocupa es la seguridad porque están aumentando delitos como la extorsión. Hay varias regiones donde el homicidio está aumentando, pero lo peor de todo, el control de los bandidos está aumentando en el país. La gente está sometida en muchas regiones a el control de las economías criminales y a lo que decidan los delincuentes. Entonces, incluso hay zonas donde empieza a bajar delitos o hay menos homicidios. Eso es esencialmente porque ya lo domina un grupo criminal. Narcotráfico se expande, la minería ilícita del oro se expande. Y mire lo cruel, las ciudades, por ejemplo Barranquilla, terminan siendo víctimas de esa ausencia de acción del gobierno nacional frente a esa criminalidad. Porque ¿qué hacen los bandidos? Se vienen a una ciudad como Barranquilla, tratan obviamente de aprovechar que esta ciudad está avanzando como otras en el país, y lo que traen es violencia, lo que traen es fricción entre bandas, fricción entre pandillas, microtráfico, extorsión, y eso por supuesto que se ha vuelto una dificultad para todas las ciudades, para los distintos gobiernos. Lo noto en el caso de Barranquilla, que hace una gestión muy determinada, produce resultados, lleva desarrollo social, hay liderazgo del alcalde como en ningún otro lado, pero al final, ¿qué tenemos? La gente muy preocupada porque el bandidaje está ahí por falta de suficiente policía, de acción contra la criminalidad y de una justicia más efectiva.
Sí, es que vemos un compendio de situaciones de orden público que a uno lo terminan confundiendo. Por ejemplo, el fortalecimiento de las disidencias, que bueno, es un brazo armado de las FARC que lograron hacer la paz con el gobierno del presidente Santos, pero parece que todo eso quedó en veremos. Pero también hay unos grupos criminales que hacen la vida imposible en las ciudades. Usted acaba de hablar de Barranquilla. Aquí tenemos un delito gravísimo como es la extorsión, fundamentalmente llevado a cabo por grupos como el Clan del Golfo, los Pepe, los Costeños. ¿Qué pasa en el gobierno? ¿Por qué el gobierno no adelanta una política de ataque a estas organizaciones criminales?
Que lo sepa la ciudadanía y que lo sepa el país. Lo primero es que han debilitado a las fuerzas militares y a la policía. Hoy las fuerzas militares y policía tienen menos personal que en otros tiempos. Casi 110 mil hombres menos. Si uno se pone a mirar a ciudad como Barranquilla, fácilmente le faltan 3 mil policías. No se tienen. Entonces, obviamente, eso genera territorios disponibles para esta gente. Segundo, malos y bajos presupuestos del gobierno nacional. No hay suficientes helicópteros, no hay suficiente mantenimiento, no hay suficientes equipos. Luego viene un tema de justicia. Uno habla también con los fiscales, ahí hay mucho fiscal valiente, también con ganas de trabajar. Me encontraba con uno en el aeropuerto y me decía, listos para actuar, pero sin los suficientes recursos, sin el suficiente apoyo. Y miran las cárceles y entonces las cárceles no son suficientes, están totalmente sobrepobladas y terminan bajo el control de la criminalidad. Esto es un tema muy dramático. No hay duda, los temas de seguridad son integrales. Esto no es solo un tema de garrote. Sí que se necesita buena zanahoria, obras sociales, parques, actividades deportivas, oportunidades lúdicas, que la gente se integre culturalmente, sobre todo que haya empleo y haya ingreso para la gente. Eso es vital, sí. Pero la mano firme, la mano dura contra el crimen es necesaria, y cuando el gobierno actúa de esa manera, pues queda toda la ciudadanía expuesta. Entonces miremos Barranquilla. Barranquilla termina hoy a expensas de la falta de acción del gobierno nacional, y teniendo que asumir no solo los delitos, sino las responsabilidades de una cantidad de cosas que le deben tocar al gobierno nacional, como ocurrió en otros tiempos. Recuerde, Jorge, cuando yo fui ministro de Defensa, por ejemplo, creamos 9 policías metropolitanas. Aquí, por ejemplo, a Barranquilla vinimos a traer 1.500 hombres adicionales. Todo eso se ha ido esfumando y se ha ido debilitando. Y pues quien pierde es el colombiano en la calle.
Sí. Usted tiene muy buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y el país está cada vez peor en materia de producción de droga. Estamos sembrados de coca por todas partes y se viene la certificación de Colombia en el tema de drogas con un gobierno duro como es el de Donald Trump. ¿Qué va a pasar ahí, doctor Pinzón?
Hay más cocaína que nunca antes, para que estemos claros. Uh-huh. Desde que se dejó de hacer aspersión por allá en el año 2015, realmente se incrementó el cultivo de coca en el país. Y como no se atacan los cultivos que había, pues no solo hay deforestación, la destrucción de la selva tropical, sino cada vez un incremento de la productividad de las matas de coca. Entonces hoy hay alrededor de 263 mil hectáreas de coca, pero que producen 2.600 toneladas métricas de cocaína. Incautan 900, igual hay 1.500 que entran a los mercados, a los Estados Unidos, a las ciudades colombianas, pero por todo el mundo. Es un tema muy grave. Uno nota que es muy posible, ojalá no fuera así, que desertifiquen a Colombia. ¿Qué significa eso? Uh-huh. Primero es un problema de desprestigio. A mí me duele por Colombia. Si uno puede incidir, pues obviamente uno pide, por favor, no desertifiquen a Colombia. Pero seguramente va a ocurrir porque la señal es el gobierno no está ayudando, no trabaja para luchar contra el crimen, le dio manga ancha a los bandidos y así obviamente el país se está deteriorando. Pero esas desertificaciones pueden traer otras consecuencias. Nadie tiene muy claro cuáles serían, pero pueden pasar desde temas de aranceles hasta temas de visas, hasta temas de sanciones financieras, reducción de recursos a la seguridad. Cualquiera de esas es mala para los colombianos. Entonces ese es un tema que hay que mirar hoy en día, que de alguna manera el mismo gobierno por su falta de gestión o quizá por su alineación con la criminalidad en muchos sectores, lo que está terminando por generar es un debilitamiento de la seguridad, pero al final del país. El aliado natural de Colombia es Estados Unidos. Eso no significa que no tengamos que tener otros amigos y otros aliados y negocios en todas partes del mundo. Porque aquí lo que hay es necesidades de exportar y exportar y de producir más y de crearle más ingreso a la gente, que le entre plata al bolsillo al pueblo. Eso lo necesitamos. Pero uno no logra eso rompiendo la relación con quien maneja más del 30% de las exportaciones, de la inversión, del turismo, etcétera, etcétera.
Oiga, doctor Pinzón, un colaborador me manda una pregunta para usted. ¿Qué tanta veracidad tiene la afirmación de que se han efectuado reuniones que buscan intrigar contra el presidente Gustavo Petro? Dicen que hubo una reunión con un representante a la Cámara de los Estados Unidos, supuestamente con Bruce McMaster Leiva y otros altos funcionarios o personas de la oposición. ¿Usted sabe algo de esto?
No tengo la menor idea. Pero lo hablo con mucha franqueza, es natural que distintos líderes gremiales, líderes políticos, líderes de opinión visiten Estados Unidos y cuando visiten Estados Unidos se reúnan con distintos congresistas. En mi caso, usted sabe, yo soy una persona, por ejemplo, que tengo relación con, he tenido reuniones con más de 300 congresistas en los Estados Unidos, quizá más que ninguna otra persona, pero eso lo hacemos siempre, en mi caso, para promover los temas de interés y de defensa de la nación. Entonces, frente a esa reunión que usted me menciona, y menos de intrigas o de ese estilo, pues yo conozco o sé que haya ocurrido.
Bien, aquí me escribe un oyente, me dice, ¿qué opina usted de la reducción del presupuesto de operaciones de la policía? Se pasó de 35.035 millones de pesos para 2023 a 32.000 millones para 2024 y 18.000 millones de pesos para 2025. Si se compara los dos últimos periodos, la reducción es del 44%. ¿Así cómo le vamos a ganar a la delincuencia?
Pues por eso es que la delincuencia desgraciadamente está ganando. Y a pesar del liderazgo, el buen esfuerzo de algunos alcaldes que están tomando acción, que le ponen recursos de las ciudades a ese trabajo, ejemplo Barranquilla, ejemplo Bogotá, Medellín, Cali, al final ¿en qué terminamos? En que la policía no tiene suficientes recursos para ponerle combustible a las motos o a los carros. No tienen cómo hacerle mantenimiento a los carros, no tienen ni siquiera cómo hacerle mantenimiento a los lugares de trabajo, a la infraestructura donde duermen. No tienen entonces suficiente dinero para hacer el entrenamiento necesario y tener una policía bien dotada, bien capacitada. Volvemos a lo mismo. ¿Quién gana con esto? Solo los bandidos. ¿Quién pierde con esto? No la policía, los colombianos. El ciudadano aquí de Barranquilla, que termina apretado, extorsionado, porque no hay quien lo defienda. Se necesitan unas Fuerzas Armadas fuertes. Y sin seguridad no hay progreso. Entonces, si bien es cierto, reitero, la seguridad es un tema integral que requiere el parque, que requiere el polideportivo, que requiere esfuerzos integrales, el empleo, la actividad, hay que atacar al bandido, hay que quitarle espacio, hay que cerrarle las oportunidades.
Bueno, pasemos al tema económico. El presidente Petro está en China. Parece que le da el ok a la ruta de la seda. Hay una polémica también en el Congreso porque dicen que antes de que Petro firme el acuerdo con China se tiene que tener una autorización del Congreso de la República, pero independientemente de eso, ¿usted cómo ve esa situación? Entre otras cosas porque hay 23 países de América Latina vinculados a la ruta de la seda y hemos visto que el asunto se ha volteado porque antes nuestro socio comercial de todos los países de América Latina era Estados Unidos, y pongo ejemplos que se lo he venido contando a los oyentes. Primer socio comercial de Brasil, China. Primer socio comercial de Chile, China. Primer socio comercial de Perú, China. Segundo socio comercial de Argentina, después de Brasil, China. Bueno, tenemos que buscar otro mercado, doctor Pinzón.
No hay duda que un país como Colombia tiene, primero, un atractivo muy grande para cualquier país del mundo. Es decir, aquí hay recursos naturales, aquí hay petróleo, gas, minería, alimentos, flora, fauna, y hay cierta capacidad industrial. A todo el mundo le gustaría hacer negocios con Colombia. Uno a veces mira, el tema es desde aquí para afuera, y resulta que desde afuera también dice todo el mundo, es que Colombia es un país grande, 50 y pico millones de personas, ¿cómo no vamos a querer vender temas allí? Pero hay que analizar esto con cabeza fría. Así como es bueno buscar nuevos mercados y tener más lugares para hacer negocios, pues hay que decir que con China ya hay negocios muy grandes. A propósito, hay un déficit comercial de más de 10 mil millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que se importan más bienes desde la China de lo que Colombia exporta a un país como la China. Entonces la pregunta es, ¿por firmar esto Colombia va a exportar más? Y hasta ahora lo que uno ve en América Latina es que no necesariamente, que todos estos países terminan teniendo también balanza comercial negativa con China. Alguien puede decir, no, pero es que con Estados Unidos también hay balanza negativa. Sí, pero son básicamente el doble de las actividades comerciales y solamente 2 mil millones de dólares de déficit. Entonces ya hay un problema de un déficit muy grande con China. Segundo, ya hay negocios con China. Por ejemplo, el Metro Bogotá lo está haciendo una compañía china. Hay unas carreteras en Antioquia que la está haciendo una compañía china. Es decir, si para tener eso se necesitaba la ruta de la seda, pues está probado que no, porque ya se hacían los negocios. Y mira uno cómo les ha ido a los países de América Latina, que han recibido de nuevo por estar en esa ruta. Pues no mucho, no mayor cosa. A veces incluso perder soberanía, que les monte una base satélites y le prohíban a los argentinos de cierta zona tener acceso a esa región, o que se haga un puerto en un país como el Perú, pero de propiedad de un gobierno extranjero. Esas son cosas que hay que mirar y no subestimar. Por último, diría yo, creo que China es un país con un potencial increíble, es una gran potencia, ojalá se puedan hacer muchos negocios allá, pero que no haya una equivocación de firmar cosas que no traen nada nuevo, que nadie sabe muy bien, se ve muy improvisado todo esto. Eso de un día para otro se fue el presidente para allá y resultamos con un acuerdo que nadie estudió, nadie analizó, no hubo ninguna discusión ni técnica ni pública sobre esto. Y al final, ¿qué me preocupa? Que más bien sea un juego de meterse en una pelea que no es la nuestra. Hay una pelea de potencias. Esos son dos elefantes peleando, que no sea que un ratón le dé por jugar a una pelea de elefantes, porque el término aplastado es el ratón. Colombia no se puede poner a provocar aquí, que para ser amigo de uno entonces provocar al otro, cuando resulta que con el otro es que tenemos el 30% de la relación económica y de vida entre colombianos. Hay 2 millones de colombianos viviendo en territorio de Estados Unidos. Eso es una realidad a puño que nosotros no debemos subestimar. No significa que no busquemos más negocios, más mercados, más exportación, pero que alguien le cuente hoy a Colombia, oiga, ¿qué es lo que va a exportar más Colombia a partir de esto? ¿Qué es lo que se ganó? La verdad es que nadie sabe. Esto es improvisado y misterioso.
Bueno, doctor Pinzón, para cerrar, ¿cómo va su candidatura a la presidencia de la República? ¿Va a aspirar? ¿Está trabajando? ¿Lo vemos recorriendo el país?
Jorge, dándole una vuelta a Colombia. Yo no soy candidato hoy, eso hay candidatos de todos los colores y sabores.
Pero no lo descarta.
No lo descarto, pero lo que sí le digo es lo siguiente. A mí me queda claro que al país en este momento hay que tenerle una actitud de servicio, de amor. Y ojo con este tema. Lo que no puede pasarle al país es que frente a temas tan graves como los de la seguridad, como el tema del empleo, como el tema de la relación con Estados Unidos, y reitero lo de la seguridad porque es que lo de la seguridad no se arregla porque alguien ponga cara de bravo o diga que es que él sí va a perseguir a los bandidos. En alguien como en mi caso, que no solo los perseguimos sino lideramos unas Fuerzas Armadas las más efectivas en su momento, que se dieron los grandes golpes, eso no pasa porque uno se pone bravo, pasa porque se trabaja integralmente y se hace un esfuerzo de múltiples factores para producir resultados. Así que tal vez ese es mi mensaje hoy a Barranquilla, al Atlántico, a los colombianos en general. Se necesita mucha seriedad. Que haya un cambio en Colombia es necesario, el país necesita un cambio, pero tiene que ser un cambio seguro, tiene que ser un cambio donde el país avance y no se enrede. Ese sería mi mensaje.
Bueno, doctor Juan Carlos, muchas gracias por visitarnos. Usted sabe que aquí los micrófonos están abiertos para todos. Muchas gracias por haber tenido la deferencia de llegar hasta nuestros estudios y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Jorge, muchas gracias. Un gusto estar aquí.